Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders. Yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz.
Pues nada, bienvenidos y vamos con un capítulo más, que tenemos muchísimas ganas de hacerlo, Mario y yo. Ahora veréis quién es, pero vamos, no hay fallo, vais a ver todos quién es y seguro que la historia os va a encantar y seguro vamos a pasar un buen rato.
Nos lo han pedido desde el minuto uno.
Desde el minuto uno.
Desde que empezamos esto en febrero del año pasado. ¿A quién tenemos hoy?
Tenemos con nosotros a Álvaro Benito, bienvenido y esperemos que pases un buen rato.
¿Qué tal, chicos? Un placer estar aquí. Me han hablado bien de vosotros.
¿Sí?
Eso, pues, es un buen primer paso, entonces.
Vamos a hacer como siempre hacemos con todo el mundo. Cuéntanos un poco de dónde vienes, cuáles son tus orígenes, cómo empezó todo.
Bueno, yo nazco en Salamanca, ¿vale? Aunque mis padres vivían en Figueras, en Gerona, pues como toda mi familia es de allí y mi padre todavía tenía curro, pues mi madre ya se fue un poco tiempo antes de la fecha del parto para estar con su madre, con mi abuela y tal. Y bueno, pues luego me voy a vivir a Figueras, obviamente. Estuve 8 años allí viviendo hasta que me fui a Ávila, porque mi padre empezó a trabajar allí de profesor de la escuela de policía, profesor de derecho, y estuve allá hasta los 14, hasta que el Madrid me fichó y me vine aquí a buscarme la vida, a estudiar y a jugar al fútbol.
¿Dónde empezaste a jugar allí?
En el Real Ávila. Primero jugaba en La Salle, en Figueras, en el colegio. Ajá. Luego llegué a Ávila, en el Real Ávila. Además, es muy bueno porque yo ya en Figueras, en Cataluña, ya había fútbol 11, o sea, éramos, no sé qué categoría, chupetines, o sea, lo que sería eran chupetines, y jugábamos a fútbol 11, imagínate lo que era eso.
Imagínate,
los corners los sacaba, además los sacaba yo desde la raya del área grande.
Ah, ¿verdad? Claro.
Imagínate.
¿Pero y con las porterías hacían algo o...?
No hacían nada. Entonces yo metía todos los goles tirando por encima al portero, claro, bueno, eso, y ya está. Era así, todos los goles.
Hombre, levantar el balón ahí siendo chupetín,
claro,
es complicado.
Era difícil. Y luego en Ávila, lo curioso que al llegar no se jugaba al fútbol, solo había fútbol sala. Y mi padre es entrenador, pues con la Federación de Ávila, después del primer año jugamos fútbol sala, desarrolló una liga de fútbol. Al principio éramos 4 equipos y hacíamos como en Escocia 27 vueltas.
A la fía, ¿eh?
Y luego, pues cada vez empezó a haber más equipos, con el paso de los años. Y sí, o sea, mi padre es uno de los culpables de que en Ávila haya fútbol 11 en categorías formativas. Y bueno, jugaba en el Real Ávila, y en edad cadete y el cadete de primer año, pues fuimos al campeonato de Castilla y León, quedamos segundos, jugamos el campeonato de España, y ahí pues ya me dijo mi padre, bueno, jugábamos contra el Barça, que me hizo una propuesta también, tenía una otra propuesta del Valladolid y otra del Madrid. Me dijo mi padre, llevaba tiempo hablando con la gente del Madrid sin yo saberlo, y que tomara una decisión. Entonces ese verano del 91, me vine aquí, a la calle Recoletos, a una pensión de aquí, donde nos metían a todos los que éramos de fuera a perseguir mi sueño.
¿Tú tenías eso, te iba a decir, tú tenías ese sueño? O sea, ¿tú de pequeño soñabas con, o era, jugabas
no,
poco?
No, tenías era mi obsesión. Obsesión. Yo me recuerdo pegado a un balón siempre aquí y horas de práctica, o sea, de contra un muro. Afortunadamente en Ávila vivíamos en la escuela de policía, con lo cual teníamos unas instalaciones deportivas increíbles que nadie usaba. Entonces yo tenía campos de fútbol para mí, porterías, aparte estábamos todo el día jugando y eso, pues muchas horas con mi padre también, en la que hemos hecho horas pues practicando la precisión, ¿no? Por ejemplo. Entonces O también hacía atletismo de pequeño, que bueno,
el campo, que seguro que te ayudó bastante
a través. Bueno, al final empezó siendo una cosa en alevines. Llegó el profesor de gimnasia y dijo, Paco se llamaba además, en el diocesano que estudia yo. Dice, a ver, como sabían los que jugábamos al fútbol, venga, pues ahí tenemos que montar un equipo de atletismo, venga, vas tú. Y hicieron, puse a correr y cuando miré para atrás no había nadie. Pues gané alevines, infantiles, cadetes, o sea, no sé cuántas carreras seguidas, en Ávila, fuera, tal. O sea, ganaba todas las carreras y ya se convirtió en una presión. Yo no quería, no me gustaba, pero como seguía ganando tenía que seguir corriendo. Entonces, menos mal que me salió un slatter de estos aquí, que es una protuberancia en la rodilla, sí, del crecimiento porque haces mucho deporte. Y me dijeron, oye, pues mira, juega fútbol, pues elige. Digo, hostia, de puta madre.
Me quito,
pero pasaba mal. Yo llegaba a la meta y vomitaba siempre. De la tensión, de claro, al final soy muy competitivo, entonces lo odiaba, pero quería seguir. Si corría, tenía que ganar.
¿Y en el partido?
¿Ya quedado?
Claro, los partidos.
¿En los partidos no te pasaba eso?
No, en los partidos no, los partidos no. Nunca me ha pasado eso.
¿Qué? ¿Te vas a Madrid con 14 que, o ya pasas a
cadetea?
¿Cuándo es cadetea?
Claro,
cadetea. Cadetea. Claro. El equipo, bueno, llegó en el primer día un equipo que estaba Iván Pérez, estaba Guti, estaba Fernando Morán, estaba Víctor Sánchez del Amo, entre otros, y otros muy buenos jugadores, Pulido, Cobos, Alberto Sánchez, gente que fue internacional en categorías inferiores. ¿Y
qué tal, cómo viste tú ese cambio de golpe venir de aquí?
Pues mira, el primer día flipé, ni me enteré a la velocidad que jugaban. Fue un partido 11 contra 11 en el primer día y flip, ni me enteré a la velocidad que jugaban. Claro, era como entre lo nervioso que estaba. Era un niño, y ahora veo a mi sobrino que tiene 15 años y digo, si es que yo era más pequeño que él y me vine aquí. Y me acuerdo que ese día había un rubio así chiquitín que era más bajito que yo y se regateaba todo, está, no sé. Digo, ¿este tío quién es? Guti. Y dice, pues no es titular. Digo, joder, pues ¿cómo serán los demás? Y bueno, ese fin de semana nos íbamos de torneo ya, un cuadrangular, el Atleti, Sevilla y Barça. Jugamos la semifinal contra el Sevilla, ganamos 5-0, hice 2 goles. Y la final contra el Barça hice otros 2 goles, ganamos 3-2. Y a partir de ahí ya, claro, fue como... Entre que los compañeros ya te miran de diferente manera, diciendo, hostia, el de Ávila este es bueno, el de Ávila este es bueno. Pero el primer año fue difícil en general, ¿eh? Obviamente eres un niño... Estás solo en una ciudad gigante como Madrid. Además, no es como ahora, que a los chicos de la cantera los llevan así en raíles. Nosotros era, oye, chaval, monotransportes, búscate la vida, llega a los campos, vete al colegio.
¿La resi dónde la tenías?
Era una pensión, en la calle Recoletos, aquí, en lo de la Puerta de Alcalá. Era una pensión donde compartíamos con gente de la tercera edad, no era exclusiva del Madrid. Y bueno, sí, era... Éramos 25, 30, no es como ahora que tienen 100, claro, más de 100, y éramos poquitos. 3 o 4 por equipo. Además, los más pequeños éramos nosotros, los cadetes, ¿no? Todavía en Madrid no incorporaba gente más joven.
¿Cómo avanzas en la cantera?
¿De qué jugabas tú ya desde primera?
Pues mira, empecé jugando delantero. Yo en Ávila jugaba delantero. Y curiosamente, en la selección española de inferiores, yo siempre he jugado delantero. Pero en el Madrid, claro, sobre todo... Ya en el cadete, como jugábamos como 4-4-2 en rombo, jugaba Fernando Morán de media punta y Iván Pérez en punta. Y entonces yo tuve que jugar de extremo izquierda. Y luego ya en juvenil B, que es que se juntó Raúl también, pues ya, o sea, ya no había hueco en la delantera. Entonces sí, yo en la cantera siempre en la banda.
Y al final, si rápido también, te puedes adaptar bien.
Sí, sí, sí. De hecho, que bueno, a mí el puesto que más me gustaba era segundo punta.
Sí.
El que más me gustaba, pero bueno.
¿Por libertad o por qué?
Sí, porque creo que era capaz de hacer muchas cosas en el campo y que la banda te limita un poco. Al final te conviertes en un especialista, porque no es fácil jugar, al final, siendo zurdo, donde tienes la banda aquí, y pues no tienes demasiadas opciones en realidad. Tienes que ser muy bueno, muy inteligente, un especialista. Pero creo que hubiese tenido más que dar. De hecho, cuando he jugado por dentro, yo me veía que mi fútbol pues tenía más dimensión, ¿no? Pero bueno, no me puedo quejar, que como extremo las cosas fueron bien hasta el percance.
Durante toda tu etapa hasta juveniles, llegando a juveniles, titular, bien valorado...
Sí, digamos que es que el primer año fue el más difícil, a partir de ahí salto directamente al juvenil B, del cadete, hago un año muy bueno. Ahí ya me había adaptado a la ciudad, también ganas algo de madurez, asumes tu nueva vida, los compañeros, todo, ¿no? Hice un año muy bueno, al año siguiente Juvenil A, y durante el año de Juvenil A, a Raúl y a mí nos dan otro salto a su 19. Entonces íbamos Raúl y yo 2 años adelantados a nuestra edad. Éramos los únicos que íbamos 2 años adelantados a nuestra edad. Y al acabar esa temporada, vamos al Real Madrid C, también siendo todavía juveniles.
¿Siendo juveniles de tercer año o de segundo?
Sí, del tercer año.
El Real Madrid C que estaría en tercera.
En segunda B.
Segunda B. Ah, vale, que...
En categorías inferiores, va selección madrileña, internacional.
Exacto, sí. ¿Sí? Selección madrileña, selección española, siempre
vas en todas
las categorías. Sí, sí. De hecho, siendo sub-15, fui al europeo sub-16, también siendo el único sub-15. O sea, quiero decir que la cosa ya se veía que era uno de los jugadores. No te voy a decir el jugador porque mentiría. Sí. Porque te digo que, ¿sabes? Ya había jugadores pues los que iban por delante de mí: Dani García Lara, Sandro, por ejemplo. Pues obviamente Raúl, Guti, Víctor Sánchez del Amo, pues había ciertos jugadores que se veía que, oye, que había posibilidades de que destacaban por encima del resto y que había posibilidades de que pudiera, bueno, estaba Kiko Torres también, que era un jugador que no tuvo suerte, pero tenía un talentazo. Había mucho nivel, en general, y luego otros jugadores que obviamente a lo mejor no los veías para el primer equipo, pero que, o sea, había un nivelazo. Porque si yo te cuento a mi equipo del Castilla, del Madrid, es todos jugadores de primera división con carreras largas, ¿no? Entonces, había un nivelazo en general en la cantera, pero mucho nivel.
Pero es cierto que si vas a selecciones españolas, pues en todas las categorías,
se
nota ya un nivel.
Sí.
Es muy alto.
Sí, ya te digo que para mí fue todo muy rodado. Hasta que llego al Real Madrid C, que tuve un problema del pubis que me tiró casi toda la temporada parado, para mí ha habido todo muy rodado, ¿no? Es decir, joder, pues está yendo muy cuesta abajo, con buen rendimiento, cada vez a más. Y sí. O sea,
digamos que la adaptación al irte fuera fue muy buena y que cada vez era mejor. O sea, cada año que pasaba, esa etapa de juvenil, que es como lo hablamos siempre, una etapa importante para el jugador, la tuya fue muy buena. Fue como esté cogiendo nombre, selección española, siendo importante en el Madrid.
Sí. Además, te puedo decir que el grupo humano que teníamos era... Teníamos una generación de la hostia, porque el juvenil B ya teníamos un equipo con Morán, Iván Pérez, Raúl, Kiko Torres, Víctor Sánchez del Amo, estaba yo, y luego estaba Óscar Pulido, que era un jugadorazo, Cobo, los dos centrales eran buenísimos, Alberto Sánchez, que era internacional también, todas las categorías, era el lateral izquierdo, Luis Martínez, era el medio centro, o sea, que teníamos un equipazo, realmente, entonces, y muy buena gente.
Sí.
Entonces,
buen grupito.
Yo me he tirado años, a lo mejor 2 años enteros o más, de no ni empatar un partido. De hecho, yo tengo el recuerdo de Juvenil A, claro, que nosotros ganamos los partidos, no sé, goleadas escandalosas, ¿no? Y un día, jugando contra el Alcalá, ganamos 4-1 o 5-1, ¿vale? Y había un rebote generalizado porque, claro, había sido un mal partido. O sea, imagínate cómo era el... Es verdad, no lo digo en sentido peyorativo para el Alcalá. O sea, además, que en cantera siempre nos compiten de cojones en su campo.
Es verdad, y fuera de casa siempre
compiten. Joder, sí. Entonces, sino que por el nivel que teníamos nosotros, que era, la verdad, que teníamos un equipo increíble, ¿no? De ir a los torneos por ahí, pegar repasos y...
Incluso a equipos, cuando ibais a torneos con equipos importantes, también era una generación... Que el Madrid
estaba claro.
¿A nivel internacional teníais algún torneo que reuniese a canteras europeas?
Pues no era como ahora, eran cosas muy puntuales, ¿no? Fuimos una a Tenerife y tal, luego sí con el Madrid C hicimos uno, que era sub-20, no era exactamente el Madrid C, era sub-20, con lo cual iban gente del juvenil y los más jóvenes del Madrid C, en Suiza, que ese sí que iban equipazos, muchos de los mejores equipos de Europa, fue un torneazo.
¿Y ahí?
Pues ese fue el torneo que a mí me cambió la vida, porque yo ese año empecé jugando de titular. Es curiosa esta historia porque subimos Raúl y yo al Real Madrid C siendo juveniles, y Raúl empieza no jugando la temporada, ¿vale? No juega de titular. Entonces, y se tuvo uno de los dos delanteros, que era Ismael Marchal, hacer la mili, o sea, hacer por lo menos el campamento, no sé qué, había dos historias antes. Y Raúl empezó a jugar y empezó a meter goles a punta pala, y 2 meses después estaba en el primer equipo, ¿no? O sea, imagínate. Pues yo estuve con el pubis que no se me curaba, me tuve que ir a buscar tratamiento fuera de los centros médicos del Madrid incluso y tal, y entonces ya cuando me recuperé había perdido 4 o 5 meses de competición. Cuando volví no entré en el equipo porque además había dificultades para mantener la categoría ese año, porque la segunda era difícil para un equipo tan joven, porque éramos el C. Pero luego este torneo, que yo ya me había puesto en forma, pues... Me gané el máximo goleador y mejor jugador, y en la vuelta me llama el delegado, me pasa un móvil de estos que había, así que eran, y era Jorge Valdano para decirme que quería que hiciera la pretemporada con el primer equipo. Entonces yo voy ese verano a hacer la pretemporada con el primer equipo y curiosamente debuto antes en el primer equipo que en el Castilla. Yo juego el primer partido oficial de esa temporada después de la pretemporada y de hacer un buen trofeo Bernabéu, que juego la segunda parte. Ese fin de semana debuto contra el Rayo en Vallecas. Siguiente semana juego un rato también el Bernabéu contra el Athletic. Luego bajo al Castilla dos meses y ya vuelvo a subir al primer equipo para quedarme. O sea que es un poco rocambolesco todo, pero bueno, como todo hay que pelearlo.
No, pero ¿cómo te cambia con lo que tú dices, no? ¿Cómo te cambia de rápido? ¿Te recuperas cinco meses lesionado? ¿Te recuperas? ¿Hace buen torneo?
También,
y subes escalones.
Eso también porque obviamente pues Jorge conocía perfectamente las cualidades de cada uno, ¿no? Entonces... yo pienso que cada jugador en esas edades tan jóvenes, hay algunos que tienen su momento, ¿no? O sea, y hay que saber verlo. Eso Jorge lo sabía ver, decir, oye, Raúl, 17, es un niño, vale, pero ¿está preparado o no? Yo creo que sí, venga, vamos a ver la oportunidad. Yo tenía 18, también era un niño, igual. ¿Está preparado o no? Venga, ahora le veo bien, le veo competitivo. Yo ese año sí que di un salto. Para mí eso fue un cambio de mentalidad. Porque, me voy a explicar, en la cantera siempre había sido un jugador, pues, que, joder, sin que suene feo esto, pues muy superior, ¿no? Se veía que, digamos que no tenías que no sé, como iba demasiado rodado, ¿no? Y como que, bueno, y estabas en un entorno pues muy cómodo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa cuando yo voy a hacer la pretemporada con el primer equipo? Que ya se vuelve un entorno, claro, el max difícil que hay, ¿no? Decir, hostia, ¿puedo estar a la altura de los mejores del mundo? Claro. Entonces yo me preparé mucho ese verano en Ávila para llegar a la pretemporada muy bien y fue mi primer cambio de chip, decir, hostia, pues yo soy igual de bueno que este y que el otro y que el de más allá. Entonces digo, soy capaz de estar aquí. O sea, soy capaz de... Eso es un convencimiento muy importante, ¿no? Porque a veces los ves como de otra galaxia y necesitas sentir eso, que entrenas con ellos y, hostia, y que dices, hostia, pues yo... Este es mi lugar, ¿no? Entonces sí que fue un cambio de mentalidad muy grande porque incluso cuando bajé al Castilla esos dos meses yo creo que jugué mi mejor fútbol hasta ese momento y fue lo que me llevó de nuevo otra vez al primer equipo. Hice dos meses muy buenos con el Castilla, pero porque tenía esa mentalidad ya de decir, lo tengo aquí, o sea, lo veo tangible, lo veo... totalmente al alcance de mi mano, ¿no? Entonces sí que fue un cambio muy importante a nivel mental del hecho de que, bueno, de que es un sueño que está ahí, pero soy un buen jugador de cantera que destaco, pero sí. Vete tú a saber, a decir, hostia, lo veo y además veo que soy capaz, ¿no?
Joder, pero ese cambio de mentalidad, aparte es muy difícil y el convertir esa mentalidad luego en algo real de decir que se dé, o sea, ya ponerte a entrenar con ellos y de verdad estar a la altura o verte tú capaz de entrenar con gente muy top, eso debe ser complicado, sobre todo a lo mejor no esa presión, no esa que te quede un poco grande a lo mejor a nivel cabeza, a nivel fútbol, no sé, es algo difícil para ti en ese caso.
Yo creo que no hay una receta única, me refiero, que a veces la gente dice, bueno, es que tienes que tener una mente súper competitiva y súper ambiciosa para llegar a... Pues seguramente sí, sea un condicionante... Pero no tiene que ser un condicionante inmediato, quiero decir, puede haber un chico que necesite a lo mejor 2 años de adaptación. Sí, claro. Y tampoco pasa nada, sino que su mente no... Yo en ese aspecto sí que fui competitivo y dije, me voy a comer el mundo. Me han educado un poco así futbolísticamente, decir, oye, no te creas inferior a nadie y tú, pues, con respeto, pero tú mírale a los ojos a todo el mundo, ¿sabes? Aquí no hay que rendirle pleitesía a nadie, que es fútbol.
Sí,
pero que tampoco voy a dar lecciones ahora de decir, no, para llegar tienes que tener esta mentalidad... Porque hay gente que es más inmadura o que necesita, pues... Por eso creo que cada jugador hay que saber tocarle la tecla, ¿no? Que es importante el entrenador, los formadores, es decir, tenemos un gran talento, ¿vale? ¿Cómo ahora moldeamos su mentalidad para que a lo mejor no con 18, pero con 20, con 21, con 22, pueda ser un jugador de primerísimo nivel, ¿no? Entonces hay gente que no lo tiene dentro y hay que generarle un entorno de confort.
Y eso el Madrid eso lo gestionaba bien, el
por
tema
supuesto,
para
por supuesto
conocer
que no.
Al jugador. Sí, ¿no?
Por supuesto
al jugar
que,
al...
por supuesto que
ah,
no. Por supuesto que no. Claro, era la jungla.
Eso es lo más difícil.
Antes la mentalidad era, yo creo que eso está cambiando, y antes la mentalidad es, que te ponemos aquí y no das la talla, es que no vales.
Claro.
Y no es así, porque las personas cada una somos diferentes y no...
Claro.
Y no tiene que ser así, ¿no? Creo que eso es algo afortunadamente está cambiando, ¿no? Y que a cada persona le saca su jugo de diferente manera y que hay que saber tocar la tecla adecuada. Yo creo que es lo más difícil de un formador, de un entrenador, de alguien de captación, de un director deportivo, es decir, tengo un gran talento, ¿cómo le saco el jugo?
Claro.
¿Vale? Porque no todos funcionamos ante los mismos estímulos. Y antes era un poco eso, ¿no? Ah, si que no ha llegado por sus medios, es que no vale.
Ya.
Y yo no estoy de acuerdo.
Es lo que dicen de... el Madrid no espera, o los grandes no esperan, ¿no?
Sí, pues yo estoy un poco en desacuerdo, ¿no? Porque ya te digo que, bueno, no espera. Pues mira, lo tenemos muy reciente. Mira Fede Valverde, se tuvo que ir al Depor. Tampoco era indiscutible allí. Tardó mucho en romperla. Vinicius, cuando llegó, tuvo que bajar al filial. La gente ya no se acuerda.
Sí, sí, sí.
Claro, quiero decir que hay que tener paciencia, ¿no? Y pues con los chicos jóvenes, cada uno tiene su... No todos van a ser Raúl, que Raúl llegó... Parecía que llevaba 20 años jugando en primera, porque tiene esa mentalidad, pero hay otros que tardan más en desarrollarla, y sobre todo chicos también que vienen del extranjero, que es muy difícil. A veces fichamos... Sí. Ahora vendrá Endrick y la gente querrá que el primer día sea Ronaldo Nazario. Pues oye, viene a un país nuevo, nuevo equipo, con la presión que supone el Real Madrid, cambios tan drásticos en tu vida, te tienes que acomodar, sentirte bien, empezar a dormir bien, a dejar bien, que se te pase la tensión. Y luego ya empezar ya a sacar tu talento, ¿no? O sea, que hay que tener mucha paciencia con los chicos jóvenes.
Es que la paciencia no sé yo si es algo que está muy acorde con los clubes, con la gente del fútbol en general. Yo creo que es algo, como dices tú, que está a lo mejor mejorando, pero que todavía le queda mucho, porque todo el mundo quiere lo quiere todo muy rápido. Y
sí, pero
porque se están jugando cosas, entonces quieres el rendimiento inmediato, y eso a veces que es imposible.
Si se trata de sacar talento, al final es gestionarlo bien, ¿no? Y sacarle el máximo rédito. Si no es
tenerlo
en primer equipo, es venderlo.
Sí, totalmente.
Bueno, eso yo creo que el Madrid no lo hace mal, es sacarlos fuera. Digo, las canteras grandes no lo hacen mal.
Es que eso es entendible. En el Real mucha gente critica eso, ¿no? De que no llegan tal. Digo, porque es que, claro, llegar al Madrid es lo más difícil que hay.
Claro
es que llegar a ser canterano y llegar al primer equipo del Madrid, mantenerse como jugador importante, esos son los elegidos. Y es muy difícil, sale una vez uno cada muchas generaciones. Pero salen muchísimos jugadores muy buenos para muchos equipos de primera división o internacionales, ¿no? Incluso, bueno, otros, pues a Kraft, por ejemplo, pues fíjate, un jugador de superélite, salido de cantera, bueno, que ha tenido que seguir otro camino, y otros muchos, ¿no? Que hay también.
Después de ese año, competición europea, acabas ese año con el C, ¿qué pasa? Ahí vas al primer equipo.
Hago la pretemporada con el primer equipo, hago una pretemporada bastante buena, me preparé, la verdad que me preparé como una bestia, y sí que tuve ya ese cambio de mentalidad de decir, voy a hacer la pretemporada con el primer equipo, aquí no hay fallo, me contraté un preparador en Ávila, entrenaba mañana y tarde para llegar a tope, y la verdad que lo hice bien, y sobre todo fue el partido este que era contra el Ajax. El Ajax era un equipazo y nos estaban dando un agua en el Bernabéu la primera parte, y salimos a la segunda parte Sandrito, Michel y yo, y le dimos la vuelta un poco al tema, ganamos 1-0 y Jorge Valdano me llevó convocado ese fin de semana. Debuté en Vallecas, jugué 15 o 20 minutillos. Y luego en el Athletic la segunda jornada ya bajé al Castilla, que yo entendía que era mi equipo. De verdad que no ya pensaba ni mucho menos que estaba en el primer equipo.
¿Te lo transmitían desde el principio, el Madrid?
Yo pienso que se daba por hecho, ¿no? Uh-huh. O sea, es como que no eran muy comunicativos antes, digamos, en las cosas. Te las decían y a Qatar. Y teníamos un Castilla que era un gustazo jugar con ese Castilla. Estaba Sanderito, estaba Vito Sánchez del Amo, Antonio Gómez, Jaime, estaba Guti, Yossi Moreno, sí. Fernando Sanz, García Calvo, Óscar Molina, pobrecito que en paz descanse, estaba Roberto Rojas. Teníamos un equipazo. O sea, entonces era una delicia jugar con ese Castilla.
Segunda división.
Segunda división.
Sí, sí.
Y, pero nada, jugué, ya te digo, 2 meses, no sé si llegó, hubo lesiones en el primer equipo, en la delantera, y mira, debuté ya como titular contra el Sporting en el Molinón, en la delantera con Raúl. Empate a 0, me hicieron un penalti, que falló Zamorano. Cabrón, Iván. Y así fue, y ahí empecé, el segundo partido también jugué de delantero contra el Sevilla, hice gol. Ganamos 4-1, luego se recuperó Iván Zamorano y ya empecé a jugar en la banda. Y jugué 13-14 partidos, hasta que despiden a Jorge Valdano.
Uh-huh. Antes de seguir con la historia, vamos a hacer la pregunta incómoda.
Venga, sí,
que siempre hacemos.
Me parece bien.
Y es, si alguien nunca te ha visto jugar, ¿cómo te defines como jugador?
Pues a ver, yo creo que era un jugador muy completo. Lo primero, muy inteligente, porque mi padre siempre procuró que tuviera un entendimiento de todo lo que estaba pasando a nivel posicional, a nivel colectivo. Yo tengo un sentimiento muy colectivo de lo que está pasando e intervenir. Me generaba muy bien mis jugadas. O sea, sabía dónde posicionarme en función del tipo de lateral, de la distancia que me daba, si se acercaba, si estaba muy hundido, si se juntaba mucho al central, si acosaba, si reculaba. Pues este tipo de cosas yo tenía herramientas para casi todo. era muy rápido, muy buen regateador, muy habilidoso y tenía un golpe de balón de la hostia. Eso es lo que te puedo decir. Yo creo que tenía muy buenas cualidades. Cualquiera que haya compartido vestuario conmigo te dirá lo mismo. No es una cosa que me esté inventando yo, ¿no? Y ya te digo que nunca he mirado para atrás con autocompasión por lo que me pasó, pero sí la espinita de no saber qué jugador hubiese sido con 26, 27 años, ¿no? ¿Dónde hubiese estado mi techo? Porque todavía era un niño, todavía estaba empezando a desarrollarme como futbolista. Entonces, bueno, pues sí, era. Yo creo que era capaz de hacer muchas cosas en el campo, muchas cosas muy válidas para el equipo.
A mí lo que me gusta y lo que más me sorprende de alguien es lo que has dicho de entender el juego.
Sí, justo.
El ser inteligente del juego, que parece que es algo que se puede entrenar. Se puede entrenar a lo mejor, pero creo que es algo muy difícil de encontrar.
¿En tu caso por qué crees que era? Porque dices que es más cosa del círculo cercano tuyo, de tu familia, eso, más que de club, de decir, no, me han cogido y me han hecho. No, no.
En el, algo más tuyo, antes, el tipo de formador que había en el Real Madrid era... Partiendo desde la exigencia, tenías que dejártelas todo en el campo, ¿vale? Un sentimiento de identidad y de saber lo que estaba representando. Yo creo que eso te lo inculcaban a fuego, lo que era el Real Madrid, ¿vale? El Real Madrid era el Real Madrid y era a muerte con eso y sentir la responsabilidad de llevar esa camiseta. Pero no te daban muchas herramientas a la hora. Algún entrenador sí. Yo sobre todo, ya te digo, mi padre que es entrenador y pues un poco esa inquietud desde pequeño de ver el fútbol con él y tal. Y también tu aprendizaje. Yo, en mi padre siempre me decía, a los 5 minutos de partido tienes que saber cómo es el lateral a que te enfrentas. Si es más rápido que tú, si no es más rápido, si le recortas y tal, si le amagas y cómo reacciona ante todo, si te acosa, si va hacia adelante, si defiende hacia adelante, si defiende hacia atrás, que si tapa pase por dentro, si no le gusta correr hacia atrás. O sea, esto como extremo es tu pan. O sea, yo tengo que recibir balones para encarar, porque era lo que yo hacía bien. Entonces yo tenía que saber qué posición tenía que ocupar para recibir balones, ¿no? Cuantos más mejor, para ser visible para mis compañeros, para, bueno, muchas cosas, ¿no? Que al final el fútbol es... Yo fíjate que siempre tengo este dilema de estar un poco en desacuerdo con la gente que dice, ¿no? Yo creo jugadores que interpreten el juego. Yo creo que interpreten el juego son los elegidos. O sea, porque al final, para interpretar una cosa, es que te la ponen aquí y dices, bueno, ¿esto qué es? Pues interpreto que es esto, lo otro, lo demás allá, ¿vale? Que estés en lo cierto o no, pues yo pienso que los elegidos, en décimas, de milésimas de segundos, yo pienso que nosotros trabajamos desde la identificación de situaciones que se repiten, ¿vale? Yo ya si me pasan el balón y veo que el lateral está cerrando para acá, pues me voy para adentro. Si veo que me ha acosado por aquí, pues la mago y me voy para afuera. Quiero decir, bueno, algo tan básico como esto, pero que al final tenemos que identificar por situaciones que se repiten, ¿no? Por eso yo estoy un poco en desacuerdo de esto. No, quiero jugadores que interpreten el juego. Los jugadores no interpretan. O sea, muy pocos son capaces de salir de una situación nueva. Los súper talentosos, un Iniesta, un Messi, un Modric. Pero el resto de los mortales, aun siendo muy buenos jugadores, trabajamos desde la identificación. Desde la repetición de situaciones y, claro, también ser inteligente y decir, ¿cómo resuelvo esto? Mira, lo estoy resolviendo así, me está yendo bien. Pues así es como se resuelve. Entonces, eso también es leer el fútbol. Pero no desde la interpretación. Porque si pasa una situación nueva, seguramente no la resuelvas bien. Tendrás que volver a pasar por el ensayo y error. ¿Sabes? ¿Quién la resuelve bien? Messi. Porque Messi da igual la situación, lo compleja que sea, que hago así, pum, pum, me voy y me limpio a dos. Pero, claro, eso es para mí, para los elegidos. El resto trabajamos desde la identificación. Yo creo por eso, creo mucho en los entrenamientos de juego real condicionado, para que se dé lo que se da en el campo, para que se dé las situaciones. Un extremo tiene que vivir, un lateral tiene que vivir lo que va a vivir en el partido. ¿Por qué un lateral entrena cosas que no vive en el partido? ¿No? Nunca lo entiendo. Es el único deporte. Un tenista no entrena en el agua, ¿no? No entrena sin raqueta situaciones de juego, quiero decir. No sé. O no entrenará en... Es que no sé cómo hacer un símil en este caso, pero que, en mi opinión, yo he entrenado desde pequeño situaciones que no se dan en el juego. Infinidad de veces. Es decir, si esto, bueno, está muy bien, es divertido, te viene bien a nivel físico, bueno, pues desarrollas otras capacidades, decidir rápido y tal, pero no son situaciones reales de, uh-huh. de juego, ¿no? Yo creo que el futbolista trabaja pocas situaciones reales de juego, que ayudarían, o sea, mucho.
Eres más partidario de... Es algo más específico por posición, repetición de acciones...
Aislar situaciones reales uh-huh. en función de tu modelo de juego. Yo creo que ahora con las herramientas que hay, tú puedes... perfectamente ver tu partido desde aquí y decir, oye, ¿qué situaciones se me dan en banda izquierda contra rivales que defiendan en 4-4 y 2? ¿Vale? Pues se me dan estas situaciones a nivel de ofensivo. Entre mi volante de la izquierda, lateral, extremo y el delantero que cae. ¿Vale? ¿Cómo me defienden y cómo lo resuelvo? ¿Qué se da? ¿Un 4 contra 5? ¿O un... ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué junto llevo al otro lado? O sea, al final se entrena poco eso, ¿no? Que al final es lo que se da. E incluso decir, oye, pues mira... Por ejemplo, Dani Carvajal en el Madrid, ¿no? El Madrid es un equipo muy de izquierdas, el equipo está orientado claramente a la izquierda, entonces libera la profundidad por el lado contrario, tanto con Fede Valverde sobre todo, pero sobre todo con Dani Carvajal, que es el que acaba terminando por ahí. Entonces, creo que Dani Carvajal, en tu modelo de juego, tiene que entrenar esas situaciones. Centros liberados, remates en la espalda del último, etcétera, etcétera. Bueno, estoy intentando poner un ejemplo para que la gente pueda entender lo que creo que se debe entrenar. ¿Es más coñazo? Sin duda. Sin duda, ¿cómo no va a ser más coñazo que hacer entrenamientos a menos? Que el futbolista ya sabemos lo cabrones que son, que este tío de coñazo, que a mí lo que me gusta es jugar partidito reducido, no sé qué, todo muy dinámico y tal, que está muy bien para días que quieras hacer carga, pero creo que el futbolista tiene que acostumbrarse a entrenar situaciones de juego, porque al final el fútbol es eso, el fútbol normalmente no se juega en situaciones micro, en situaciones pequeñas, reducidas. Se juega a velocidad real, a desmarques a la espalda de la defensa, a centros estando forzado, uh-huh. a tener que cargar el área y tal. ¿Cuándo entrenas eso? Tú no entrenas, yo no he visto entrenar casi nunca. Oye, venga, centros y a cargar el área con 7 tíos. No, yo pocas veces he visto centros y remates, con más o menos oposición, ¿vale? Pero a estas cosas me refiero, ¿no? Que, vamos, yo te digo mi visión, que luego lo difícil es llevarlo a cabo, que el futbolista esté contento, que lo asimile... Claro, bueno, yo lanzo muchas una idea cosas al aire que para que lo hagan otros. Yo lanzo una idea al aire para que lo hagan otros, no para que lo haga yo.
Vamos a retomar un poco la
historia. Que yo estoy ya jubilado. Casi, casi.
Después de esa temporada que estás con Castilla, que creo que Castilla. ¿Hacéis buena temporada con Castilla?
Sí, yo estoy muy poco tiempo, claro. Pero ese equipo acaba tercero o cuarto.
Claro,
o sea.
Tercero o cuarto, creo que era. Me ha dicho Joyce que era cuarto, sí, creo. Sí.
Y si nos hubiésemos quedado todos...
Cuidado. Ojo. Cuidado.
Claro, porque subió al primer equipo mucha gente ese año. Subí yo primero, luego subió Guti y luego también García Calvo, Antonio Gómez, jugó partidos, o sea que bueno, que no nos quedamos todos.
Y ahí juegas bastantes partidos con primer equipo, ¿cuántos acabas jugando?
Jugué ese año 14 o 15 seguidos hasta que despiden a Valdano y ahí se me...
¿Tú cómo te notabas ahí entre, la verdad que obviamente un equipo top, como era ese Madrid? ¿Cómo se sentía Álvaro Benito jugando ahí?
Yo bien, muy cómodo. Yo a partir de, sobre todo, el segundo o tercer partido ya estaba en mi salsa, ¿no? O sea, quiero decir no me sentía un extraño. Yo sentía también, percibes cómo te mira, cómo te ven los compañeros también, ¿no? Entonces, si ven, fútbol son muy cabrones, como te ven que no das el nivel, pues, ¿sabes? Entonces, bueno, y aparte que ahí nadie regala nada, ¿no? No te quedas jugando en el Real Madrid si no vales. Bien, yo estaba muy cómodo, ya te digo, y bueno, pues la verdad que echan a Jorge y pasé a jugar cero. O sea, es lo que no entendí, porque estaba jugando muy bien. Estuvo un partido del Bosque, o uno o dos, y luego vino Arsenio, y la verdad que pasé a jugar cero. De hecho, pedí volver a jugar con el Castilla para no estar, pero bueno. No.
O sea, el último tramo con Castilla.
Sí, pero nada, fue dos o tres partidos. Además, en el último partido me lesiono del calcáneo. Eso es lo que me impide hacer pretemporada, o sea, prepararme en verano. Estuve recuperándome de una fisura. Así que, bueno, fue...
¿Pero fue un palo para ti? ¿Un palo duro?
Sí, claro. Yo, lo asimilé mal. Lo asimilé mal. No. Digamos que ahí actué mal. Porque demostré mi frustración entrenando mal. Pensando que tenía derechos adquiridos y entonces el único perjudicado fui yo. En lugar de haberlo peleado, aprendí la lección para el año siguiente. En lugar de haber dicho, hostia... voy a pelearlo y pues no, dije que es lo bien que estaba yo jugando, este hombre me deja sin jugar y la cagué yo. O sea, es Sí, claro.
A ver, entra dentro de lo normal a un chico joven como tú, pues, joder, sí. Que te encuentras una situación así, pues...
Sí, sí, no, pero no genere bien, no, bien, o sea, no gestione bien la frustración en este caso, el fracaso, gestión del fracaso, que dice, esto que es eslogan. Bueno, pues al final que te putean, porque tú te sientes puteado y dices, me cago en la puta, con lo bien que estaba jugando yo, no me merezco esto, ¿no? Pero bueno. Y al final el único perjudicado yo, sí, sí. Así que así acabé mi temporada con un sabor agrio, con lo dulce que estaba siendo.
¿Y al año siguiente qué pasa?
Pues mira, pasa una historia muy curiosa. Yo me lesiono contra el Mallorca con el Castilla en un salto, caigo, me hago daño en el talón, fisura en el calcáneo, con lo cual me tiro todo el verano recuperando la lesión. Uh-huh. Yo llego a la pretemporada de Capello con el alta médica, pero sin haber podido hacer nada. Entonces llego mal. Hago 2 semanas de entrenamientos poco a poco, readaptándome, y a la vuelta de Suiza, Capello me dice que no cuenta conmigo, que me vaya cedido. Vale. Entonces yo hablo con mi repre y le digo que me se ponga a buscarme equipo, y en ese impasse pues yo ya me había puesto bien físicamente, también me quito esa carga emocional de decir, hostia, Mr. Nuevo, va a contar conmigo, no va a contar, voy a jugar, tal. Yo como ya, bueno, ya estoy liberado. Entonces empecé a entrenar de puta madre, ¿vale? Ya estaba bien físicamente, y a los 7-8 días Fabio me coge en un entrenamiento y me dice, ¿dónde te vas a ir? Digo, pues estoy ahí entre Racing de Santander y Sevilla, que son los que... Pero yo creo que me voy a ir al Sevilla porque habla el míster conmigo y no sé qué tal. Me dice, no, te quedas. Estás entrenando muy bien. Digo, míster, que yo quiero jugar. Te quedas. Digo, joder, pues de puta madre y tal. 8 primeras jornadas de liga sin convocar. Además, sin convocar, que nos llevaba todo el equipo convocado fuera de casa también. Entonces era como viajar.
¿Cómo eso, no?
Viajar al hotel, horas interminables, porque ahí no había internet. Al estadio, ahí al palco, ahí como un pelele, o sea, todo mal. Era todo mal. Sin entrenar, volvías, engordabas encima porque comías y no tal. O sea, todo mal. Y pero hice todo lo contrario que el año anterior.
Buena actitud.
Exacto, dije, a por ello. Entrené, estaba entrenando de la hostia. Además, ese año Capello, pues fue el primero que nos empezó a pesar y tal. Y a mí me dijo, tú estás gordo. Digo, me dice, si estoy de puta madre. Me dice, no, te sobran 2 kilos. Bueno, me pusieron una dieta, perdí 2 kilos y volaba. Entonces estaba volando. Y el novena jornada jugué un rato contra el Racing, Sardinero. Hice buenos minutos y al siguiente partido, titular en casa contra la Real. Ganamos 6-1. En banda derecha, ¿eh? Porque ahora era. El equipo era Šuker Mijatović, Raúl en la izquierda, Redondo Seedorf. Un puesto para los mortales, Roberto Carlos, Alcorta Hierro, Panucci, Ilner. O sea, un puesto para el resto de los mortales. El resto, estás tú que le quitas el puesto a uno de los otros, ¿sabes? Ahí estábamos peleando, pues Guti, Amavisca, Víctor y yo y tal, que éramos los atacantes que estaban por ahí para... Y entonces, pues bueno, empecé a jugar muy bien, la verdad. Jugué 8 partidos seguidos de titular hasta que... Llegó el partido de la selección y ya está. O sea, ese fue mi paso breve por la élite del fútbol.
Pero y a mí me parece que no te pregunté antes, cuando has dicho lo de la situación, que no la gestionaste bien y luego al año siguiente todo lo contrario porque tomaste otra actitud. ¿Hubo alguien ahí dentro del vestuario de los más veteranos, por así decirlo, en ese primer equipo del Real Madrid que habló contigo, te dijese algo, no sé, alguien que te dijese, Álvaro, por aquí... No, trata de intentar...
No tengo el recuerdo, tío. ¿No? No tengo el recuerdo, pero sí fue una cosa más mía. O sea, de hecho, decir... Hostia, el míster me ha dicho que me quede, pues le voy a demostrar que... Aparte, yo me sentía muy bien, tío. Sí. Yo me sentía futbolísticamente muy bien. Claro, ya había pasado... En estas edades un año se nota mucho. De los 18 a los 19 se nota, ¿eh? Claro, hay un desarrollo ya físico, también tú te has madurado, porque jugar en el Real Madrid te obliga a madurar a velocidad supersónica, ¿no? Entonces, y claro, lo afronté con mucha más madurez y ya te digo, y aparte yo me sentía tan bien a nivel físico, a nivel futbolístico, que eso me llevaba también a decir, hostia, me lo estoy mereciendo, en cuanto me den una oportunidad la voy a abordar.
Llega el...
¿Qué pasa ahí después de...?
Justo en... Pues jugamos en casa contra el Logroñés y ese domingo a las 7, ya te me acuerdo perfectamente. Y ese sábado en la concentración me llega la carta de la selección sub-21, de la convocatoria, era partido martes. Entonces yo juego los 90 minutos, además empatamos a cero, con lo cual hasta el final apretando. Además, ese día jugué en 20 posiciones, ¿no? Empecé por la derecha, izquierda, delantero, tal. No metimos un gol ni para Dios, pero lo merecimos. Y acabé reventado. Estaba el día siguiente y en el entrenamiento de la sub-21 el lunes, en Las Palmas, le digo a Iñaki Sáez, que era el míster, y míster, yo estoy liquidado. Me dice, lo sé, sé que has jugado 90 minutos, no vas a jugar titular, vas a jugar Morientes, porque yo en la selección seguía jugando delantero. Va a jugar Morientes arriba, tal, y bueno. Y el Moro va al cabrón y se lesiona la segunda parte, muscularmente. Y entre la, yo creo que la fatiga, por buscar una explicación, entre la fatiga muscular, salir sin calentar, porque no hice nada. Tuve mi lesión y es una carrera hacia la banda, que al frenar noto un crack. Uh-huh. Y ahí noté, obviamente, que me había hecho algo. Porque claro, no suponía que iba a ser el principio del fin. O sea, obviamente sabía que era el fin de la temporada, pero no el fin de mi carrera.
¿Pero notas mucho dolor o notas...?
Sí, yo de hecho me quedo tumbado y de la rodilla para abajo la tenía la pierna. Pues yo me rompo el cruzado, menisco externo, ligamento lateral interno, la cápsula posterior, o sea, tenía un destrozo bueno. Pero bueno, dentro de lo afronté bien, la verdad que me dijeron, no, esto, la temporada, adiós, esto era noviembre, uh-huh. La siguiente temporada, bien. No tenía ni idea de rodillas. Luego me hice un experto, vamos. Me convalidan primero de traumatología con todo lo que aprendí de rodillas. Pero yo en aquel momento no sabía lo que era un ligamento cruzado, obviamente. Ni ganas que tenía de saberlo. Ni el tipo de operaciones que había, ni los problemas. O sea, no sabía nada de nada. Me operé y es cierto que desde que salí de la operación yo notaba ahí que eso no estaba bien. Os lo juro, ¿eh?
¿Notabas todo algo raro?
Raro. Yo notaba como que eso no era mío ya, ¿sabes? Notaba ya algo. Y yo os puedo decir que me tiré los primeros años, hacía siempre así, con la pierna, como si esperando que algo hiciera clac. Digo, ahora. Digo, ahora. Y bueno, el problema fue, para que la gente lo entienda, que hueso, menisco, bueno, la membrana que recubre el hueso es el cartílago, menisco que es la esponjita que hace el juego de la articulación, me quitaron casi todo el menisco externo al volver a entrenar. Pues al no haber menisco, la cavidad se comprimió, cartílago se desgastó y ya yo pasé a ser un tío que no podía estar ni de pie ni 5 minutos porque la rodilla hacía ¡pum!
Pero la técnica utilizada era la misma que en el resto de personas y futbolistas que recuperaban.
Sí, antes se removían los meniscos, por eso había tantos jugadores que se jubilaban. Por eso ahora los suturan, por casos como el mío. Yo, de hecho, fue de los últimos, ya empezaron a suturarlos para que no pasara esto. Porque según tu morfología, pues te podías... Si tu morfología de apoyo era diferente, pues a lo mejor no la cavidad no se comprimía. En mi caso, sí. Y ya te digo que, bueno, recuperé, hice la pretemporada del año siguiente, pero yo sin sentirme bien, me fui cedido a Tenerife y en el segundo partido que jugué en Tenerife me hice daño. Noté algo en la rodilla y ya ahí se me empezó a inflamar y ya a partir de ahí ya fueron años de inflamaciones constantes con mirarla. O sea, yo vivía pegado a una bolsa del hielo. Empecé a operarme una vez tras otra, intentando que ese cartílago regenerara y no.
Pero es, te rompes en noviembre, te operarán también en noviembre.
Sí.
Pasa hasta julio, que haces pretemporada con...
Eso es, con Henkes.
¿Te da tiempo a hacer algo antes de pretemporada?
No, bueno, empecé en pretemporada poco a poco, integrándome en el equipo y ya empecé a entrenar. Después de pretemporada empecé a entrenar, pero no jugaba nunca, obviamente. Y en enero pues ya me dice el míster que me vaya cedido y me fui a Tenerife. Y ya te digo que al segundo partido me hice daño. Yo seguía sin sentirme bien, ¿eh? No fue una cosa que yo estuviera bien. Había perdido movilidad, había perdido... O sea, me hicieron el semitendinoso, con lo cual había perdido musculatura flexora. O sea, ya me había limitado un poco. Y a partir de ahí voy a intentar ser breve contando este vía crucis. Pues las primeras operaciones fueron intentando... hacer agujeros en el cartílago para que sangrara. Y estaba 2 meses en descarga con la pierna sin apoyar. Empezaba a apoyar poco a poco, haciendo un entrenamiento poco a poco. Y cuando subía la carga, otra vez la rodilla hacía blanc. Me volví a hacer el mismo proceso y tal. Y así hasta que primero el doctor del Corral y yo vamos a Vail, a Colorado, a ver al mejor especialista del mundo, ¿vale? Y... 20 y tantas horas de viaje. Llegamos allí como a las 3 de la mañana y a las 7 y media era la consulta, una cosa así. Y llegamos allí, el tío me explora, mira las resonancias que tenía miles ya. Llevaba 3 o 4 operaciones, llevaba yo allí ya, entre la primera y las de cartílago, intentar del cartílago regenerara. Y me dice el tío, nos dice, dice, bueno, yo no te puedo hacer un tratamiento que te garantice nada, lo que puedo hacer es hacer tensarte la plástica del cruzado para ver si el compartimento externo se libera y deja de chocar. Y dice, pero no te garantizo nada y tal. Y me mira el doctor y me dice, ¿qué hacemos? Digo, joder, doctor, si no lo tienes claro, si no lo tienes claro tú, ¿cómo que hacemos? Vámonos. O sea, no me voy a operar otra vez sin garantía de nada. Y así seguí. Yo me llamaba un rehabilitador, porque yo llegaba desde las 9 de la mañana hasta luego. Claro, yo hacía toda la rehabilitación primero en la ciudad deportiva, comía solo en la ciudad deportiva y me iba por la tarde al Consejo Superior de Deportes con Paco López, que era el preparador físico del Madrid de baloncesto y de atletas de la Federación Española, ¿vale? Uh-huh. Entonces me iba al Consejo a hacer fuerza con él. Piscina, corría en la piscina con un flotador ahí un par de horas, sin apoyar, y hacía fuerza, ¿no? Para tener la pata lo más fuerte posible y tal. Y así, ese era el día de la marmota mía de rehabilitador. Hasta tal punto de enfermedad que me iba con Pedro Chueca, que era el fisio. Si Pedro se iba con su familia de vacaciones, donde fuere, yo me iba a ese lugar para poder rehabilitar. Y él sacaba un ratito en el día de sus vacaciones para rehabilitar conmigo. O sea, hasta ese punto lo luché.
Y bueno, la familia, los niños y los castillitos de arena y tú haciendo skipping por ahí.
Exacto, yo intentando no perder tiempo porque estaba, la verdad que estaba desesperado porque se me iba la vida, ¿no?
¿Y tú, a nivel personal, como ese proceso, imagino que...?
Pues muy duro, pero siempre mirando hacia adelante. ¿Mm? O sea, creo que no... Hubo momentos, obviamente, de mucha debilidad, sobre todo porque también estaba impedido para mi vida normal, ¿no? Claro. Yo no podía estar de pie. Mi pregunta siempre, mis amigos te lo pueden decir de aquella época, decir, oye, vamos a tal sitio. Digo, ¿puedo estar sentado? Era mi pregunta. Yo vivía, me quedaba dormido con los pulpos estos de hielo, estaba todo el día porque tenía la rodilla inflamada constantemente. Y bueno, en esta ya, después de... Me viene un día el doctor del Corral muy contento, me dice, hay un sitio en Pittsburgh, en la Universidad de Pittsburgh, que están haciendo trasplantes de menisco a deportistas y está yendo bien, ¿no? Entonces vamos para allá. Y igual consulta súper temprano tal, y me dice el cirujano, a ver, dice, mira, no te puedo decir si eres candidato porque te tendría que hacer una artroscopia, mirarte la articulación por dentro y luego ver posibilidades, ¿no? Te la hago mañana si quieres. Y ya le dije al doctor, mira, vamos a intentarlo, ¿no? Ya que estamos aquí, me someto a la operación y al salir de la anestesia al rato ya me viene y me dice, mira, tengo noticias buenas y noticias malas. Las buenas es que eres candidato al trasplante de menisco. Las malas es que te tienes que ir a España a recuperarte de esta intervención, que es un mes, 40 días. Te tienes que venir, te tengo que hacer una osteotomía tibial, que es cortarte un trozo de tibia para ese compartimento que se había... Uh-huh. Pues tengo aquí un corte en la tibia para cambiar el eje de apoyo y que ese compartimento se abra, ¿vale? Esos son 6 meses de recuperación. Y cuando te recuperes de la osteotomía tibial... Tienes que venir y te hago el trasplante de menisco y ligamento cruzado, que son otros 18 meses de recuperación, de los cuales los 3 o 4 primeros los pasas 6 horas al día enganchado a una máquina que te estira y que te dobla la rodilla cada día 1 grado más. Claro, yo me pongo a llorar porque yo ahí entendí que no iba a volver a jugar al fútbol, ¿vale? Pero me sometí a todo esto, ¿vale? 2 años, ya llevaba 1 año y pico, pues 2 años de operaciones y recuperaciones varias y ya estaba casi en el proceso final de haciendo campo, pero la rodilla se me quedaba como muy bloqueada, tal, como que estaba muy rígida y no sabían de qué era y me llevaron a Sevilla a hacer ondas de choque, iba 2 veces en semana, un horror. Y en esto que tengo un accidente de coche, ¿vale? Tengo un accidente de coche... Coche da vueltas y me doy contra una farola al lado de mi casa. Estaba lloviendo, el coche patinó, ¡pum! Y cuando estoy salgo del shock, estoy puesto en el asiento de, o sea, en el reposabrazos aquí. No sé, llevaba el cinturón puesto, ¿eh? Uh-huh. Pues no sé ni cómo. Todos los hierros aquí metidos y yo enganchado así, subido aquí. Y consigo con la adrenalina quitarme unas botas y unas Martens que llevaba y tal, y me siento ya en el asiento de copiloto tal, y ya me empieza a doler. La rodilla, me había roto el cruzado y el peroné. Y claro, vienen las de la ambulancia y el coche había quedado medio siniestro. Que, ¿estás bien? Dale, sí, sí. Digo, pero mi rodilla. Ah, no te preocupes, la rodilla. No, joder, mi rodilla. Mi rodilla.
¿Qué es lo que quieres?
Y bueno, fíjate lo que son las cosas. El doctor del Corral me opera ya él y cuando abre eso dice, tío, ya sé por qué la rodilla se te quedaba. De todos los residuos de las anteriores operaciones habían calcificado. Uh-huh. Y eso impedía la movilidad. Pues bueno, me limpia todo, me pone un cruzado nuevo y a los 5 meses estaba jugando al fútbol con el Castilla. Pero claro, 9 operaciones después, del Álvaro que se lesiona con la selección, a este Álvaro con 23, 24 años que tenía ahí ya, tras nueve operaciones, pues imagínate, si en el fútbol de élite llegar una media décima de segundo o no es ser un crack o un jugador normal, pues había pasado de ser un jugador con posibilidad de ser un jugador muy bueno a ser un jugador normal. Bueno, yo también me equivoqué porque quizá me tenía que haber reconvertido. No hubiese cambiado nada porque al final la rodilla acabó por dimitir porque estaba demasiado dañada para el fútbol profesional. Pero me tenía que haber metido por dentro. Tenía la calidad para jugar por dentro, menos esfuerzos, claro, menos uh-huh. tal y...
Menos dependencia
a ver, físico. Como decíamos antes, para haber engañado.
Para engañar.
Y claro, yo ya en bandanos no podía hacer porque yo ya había perdido mi velocidad, que era una de mis armas y mi potencia.
¿Y ahí contractualmente con el Madrid?
El Madrid se portaron de la hostia. Me renovaron 2 años más, me fueron renovando hasta que yo me recuperé. O sea,
¿te renovaron una vez? ¿Te rompiste la primera vez con la selección?
Me renovaron, yo ahí tenía contrato 5 años, cuando se acabó, como todavía seguía lesionado, me renovaron 1 año, como todavía seguía sin recuperar, me renovaron 2 años, y cuando ya pasó esto de que pude volver a jugar, pues ya obviamente. Y estuve, mi último intento fue en el Getafe.
Después de
el Castilla.
Después de
Castilla.
Jugar unos partidos con el Castilla, yo hago un intento pues un poco utópico en realidad, porque ahora lo veo y era casi esperar un milagro, ¿no? Decir que algo se arreglara aquí por arte de magia, ¿no? Que te hicieran así. Un truco, y porque en realidad, por mucho que yo estuviera ya jugando al fútbol y que tuviera menos inflamación en la rodilla, pero eso estaba hecho una mierda. O sea, las cosas como son.
Pero ¿Y tú cómo entrenabas? Claro. ¿Cómo acababan los partidos?
Pues yo entrenaba, en el Getafe jugué muy poco en realidad. Entrenar...
Pero con Castilla, por ejemplo.
Pues yo tenía que entrenar y estar dedicado a mi rodilla para poder entrenar al día siguiente. O sea,
hielo a tope.
Claro, tratamiento, hielo, pierna en alto y... Era tremendo, terrible, terrible. Bueno, la gente no sabe, o sea, podéis hacer una idea, pero imaginaos 4 años y medio de tu vida pasando por esto, ¿sabes? Que encima habías conseguido el sueño, ¿sabes? Sí. De llegar a jugar en el Real Madrid. Estaba jugando de titular cuando me pasó esto. Entonces, bueno, pero es cierto que Getafe empecé sin jugar porque el míster que había me dice, es que no te veo bien. Digo, es que llevo 4 años lesionado. Aparte.
Getafe recién ascendido.
No, a segunda.
A segunda. Sí,
sí. Y yo le dije, míster, con todo mi cariño, es que si yo estuviera bien, pues no estaría aquí. Claro. Pero claro, él también tiene que, yo entiendo, él tenía que no estaba para desarrollar lesionados, readaptar lesionados. Entonces no jugué, luego vino Pepe Mel, cuando destituyeron y me dijo, oye, pues yo me habían dicho que no estabas bien, pero yo no te veo tan mal, te voy a ir dando minutos. Y empecé a jugar un poco más, y el primer partido jugué titular, tuve una rotura en el aductor. Yo nunca había tenido problemas musculares, pero era cuestión de tiempo, o sea, quiero decir, pierna mala, pierna sana, compensando, y en cuanto empecé a competir, pues tal, y ahí fue cuando, mira, dije, hasta aquí.
Lo dijiste tú.
Hablé con mi padre y decidí dejarlo, sí. Fue un día muy triste, obviamente lloramos mucho, pero también fue un día de liberación. O sea, porque decir, mira, yo lo he intentado, o sea, más no lo puedo intentar, lo he luchado hasta la extenuación, pero ya está. Y respiré, de verdad, que fue más casi una liberación de decir, bueno, mi vida empieza otra vez ahora con 25 años, no sé muy bien qué hacer con mi vida, pero el fútbol no es. Lo he intentado todo y más.
No, es que son 4 años, estamos hablando de 4 años de sufrimiento, o sea, día a día tuyo debía ser...
El día de la marmota.
Eso, o sea, pero mucho sufrimiento. Al final, para la gente que, bueno, hemos jugado, jugamos al fútbol, la lesión es algo muy duro. Y estar 4 años con algo que encima ves que no mejora, que no hay progresión, que...
Estar en casa, los posoperatorios, de semanas en casa, así en la cama postrado. Claro. Luego el hecho de... Porque claro, tú rehabilitas donde tus compañeros entrenan.
Claro.
Tú vas al Bernabéu a ver los partidos cuando los demás disfrutan y estás ahí, entras al vestuario y te vas a tu casa y sin jugar, sin vestirte, ¿no? Entonces yo me sentía un intruso en cuando ganábamos los títulos. ¿Qué hago? Yo pensaba, ¿qué hago? ¿Celebro? ¿Con qué cara yo celebro? No tengo ganas de celebrar nada, pero a la vez tampoco podías estar con cara de seta porque eran los momentos donde más jodido estabas de no poder disfrutar de esos momentos tan maravillosos. pero dices, tampoco puedo estar con cara de seta por mis compañeros, porque se ha conseguido un título muy importante, pero claro, tampoco puedo estar aquí diciendo, sí, yo no, aquí no he pintado nada, ¿no? Entonces, bueno, pues momentos emocionalmente muy difíciles de gestionar, y quizá por eso también cuando decidí dejarlo fue una liberación, es decir, bueno, yo ya... no puedo hacer más, o sea, hasta que llegué.
¿Y la gente que está contigo, los compañeros, el día
bien,
a día?
Muy bien.
Joder, un compañero así debe ser complicado, obviamente para ti es lo que más, pero joder, ver un compañero que no puede recuperarse durante tanto tiempo.
Sí, 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 bueno, ¿sabes lo que pasa? Que al final, yo siempre digo que al final no queda nadie, o sea, cuando tienes un inconveniente, pues está la mayoría de la gente, cuando ese inconveniente persiste cada vez va quedando menos. Y cuando ese inconveniente, pues es que es normal en esta vida. Fue Bielsa, ¿no? Le dice, nadie quiere estar al lado del apestado, ¿no? Pues en este caso igual. Es como que la vida tiene que seguir y así es. No lo digo como algo malo, ¿eh? Yeah. Cada uno sigue con su vida y el que no puede seguir a ese ritmo, pues se queda atrás, que es lo que me pasó a mí.
Y más en la élite del fútbol. Uh-huh. ¿Cuál fue tu siguiente ilusión? ¿Cuánto tardaste en tener tu próxima ilusión? Después de ese palo y decir, venga, lo dejo ya. Y...
pues digamos que fue pronto. La música había aparecido como un hobby, realmente. O sea, no había idea de nada más que un hobby que me ocupaba mucho tiempo. La verdad que sí, me ayudó en cierta manera. No creo que fuera un... que la gente dice, no, fue tu válvula de escape. No, de eso no escapabas de ninguna manera, ¿no? Era demasiado duro como para escapar. Pero sí es cierto que bueno, que me ocupaba mucho tiempo, o sea, me gustaba estar ahí haciendo canciones, tal, estaba empezando, no tenía ni puta idea de nada, pero con mucha ilusión. Y digamos que el hecho ya de... yo me tomé un año sabático de replantearme si seguir con mi carrera de derecho, que yo había hecho hasta tercero, o qué hacer con mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pero sí es cierto que en ese año, pues al tener todo mi... era rarísimo levantarse y no tener dónde ir, eso fue, te lo juro que me costó mucho, ¿no? El hecho de decir... ¿qué hago yo por las mañanas, tío? Yeah, aquí en casa, tío. O sea...
encima siendo un chaval.
Claro, yo había ido a entrenar toda mi vida. Era como... y bueno, pues empecé a dedicarle más tiempo. Ya fue cuando el grupo, pues más o menos, empezó a tener un comportamiento profesional sin serlo, uh-huh. Obviamente. Y decidimos hacer una apuesta por ello. Y ese fue el momento. Yo creo que rápido. La ilusión llegó rápido. No estábamos ni preparados, ni teníamos ni idea del mundo donde nos metíamos. O sea, fuimos unos inconscientes. Exacto, digamos que dimos todos los pasos en falso que se pueden dar, o sea, todos los pasos erróneos los dimos con el grupo, con Pit Noise, pero con mucha ilusión. Digamos que nosotros nunca fuimos persistentes. Yo siempre digo que la persistencia es una gran virtud, una de las mejores, y nosotros fuimos muy persistentes, a pesar de que no nos querían ni muertos en ningún sitio.
Es que... es difícil, tío, y... no sé, es que una situación tan complicada, el saber llevarla un poco sin tirar la toalla y tal, a mí me parece que tiene un mérito tremendo. Y bueno, por lo menos tú supiste, por eso, tirar para adelante, que no es fácil, y encontrar la ilusión en otra cosa que a día de hoy, pues imagino que te apasiona. Pero, no sé, si es que es algo el tema de las lesiones.
Después de...
Había dos opciones. Yeah. O sea, quedarme siendo un desgraciadito diciendo, madre mía, yo que lo tenía todo, ¿por qué? Qué injusto, ¿no? Y haber sido un quejica toda mi vida. Yo siempre utilizo la frase que el lamento no ayuda a nadie jamás. Yeah. Si me dices... y aparte yo cuando entrenaba le decía a mis chicos, mira, os permito el luto un día. O sea, el quejarte y ser autocompasivo con uno mismo debe durar un día. ¿Vale? Yeah. Decir, bueno, al día siguiente ya hay que tirar para adelante. O sea, ¿de qué me iba a servir decir, pobrecito, bien, lo que me ha pasado, si no he tenido la culpa yo de nada? Y...
ya, pero, y para tu familia también, imagino, bueno, para tu familia verte. Bueno,
fue terrible, claro, para todos. Es para mi padre, que es súper futbolero. Claro, por eso. Mi padre lo pasó peor que yo, o sea, a nivel emocional, peor que yo. Y bueno, pasa que, bueno, pues la vida tiene que seguir, o sea, yeah, es que la vida tiene que seguir. O sea, es que era mi vida. Quiero decir, no podía, era mi camino, tenía que ser otro, el que fuera, pero obviamente el fútbol no iba a ser.
Yeah. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que, desde Pit Noise, que tienes éxito rotundo, hasta que empiezas a moverte con el tema de entrenador, cantera Real Madrid? ¿Cuánto tiempo
pasa? Bueno, lo primero que hay que decir que pasaron, desde ese momento que me retiro hasta que yo, Pit Noise, empieza a tener éxito, pasan 5 años, casi 6 años, ¿eh? O sea que la gente tiene, a lo mejor tiene el recuerdo de este tío se retiró, montó el grupo y venga, de puta madre, claro. ¿No? O sea, ojalá fueran así las cosas. Primero, obviamente, no estábamos preparados. Yo creo que, como he dicho, pues no tuvimos un guía. Dimos todos los pasos en falso, erróneos que se podían dar y fuimos aprendiendo sobre el camino. Y también como músicos, como instrumentistas, uh-huh. Pues ha habido una evolución que sigue existiendo, ¿eh? O sea, yo ahora mismo, al principio me consideraba un intruso total y ahora por fin me considero músico, ¿no? Porque
¿tenía mucho síndrome de impostor con eso?
Tenía al principio sí. Al principio sí tenía, claro. Sí. Pero después bueno, de... así, nos lo hicieron sentir también así, ¿eh? O sea, las dos cosas sucedieron a la vez, que es que yo creo que no estábamos preparados. Uh-huh. Pero también otros muchos grupos cuando empiezan no están preparados, ¿vale? Y que es un proceso...
Digo, o sea, normal, ¿no?
Bueno, hay de todo. Hay gente que lleva muchos años y son musicazos que montan una banda y hay gente que empieza de la forma más... Y bueno, nunca sabes lo que le va a gustar a la gente. Pero a nosotros obviamente se nos... Era el grupo del futbolista, entonces las puertas estaban cerradas. Pasaron casi 6 años, o sea, hasta que el grupo empezó a funcionar. Y luego, lo de la inquietud del fútbol de nuevo llega pues a través de Josep Pedrerol, que me llama un día para proponerme a estar en una tertulia de tele que iba a hacer, se llamaba Punto Pelota. Yo le dije que no, que a mí me han dado muchos palos en la música por venir del fútbol y ahora que va de puta madre no quiero saber nada del fútbol, estoy de puta madre, tal, no sé qué, pero persistió. Me llamó todas las semanas seguidas durante meses. Y le dije, venga, coño, voy a ir un día. Cené con él, luego estuve en el programa. Me lo pasé muy bien, la verdad. Empecé a ir un día por semana y ahí fue donde la llama del fútbol, que yo creo que era una cosa natural, que estaba, yo ya la tenía ahí como en estado latente, escondida, pues empezó a otra vez a salir con fuerza, ¿no? Y ya me... Vi que tenía inquietudes de conocer el juego, ¿sabes? De decir, bueno, ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué este equipo juega así? ¿Por qué este equipo juega asado? Y luego empecé a trabajar en la SER, comentar el Madrid. Y bueno, ya decidí sacarme... Mi padre está dándome la brasa. Sácate el carnet de entrenador. Y decidí apuntarme. Y justo salió con que un amigo mío cogió el club, el Villalba. Uh-huh. Yo vivo ahí cerca y me llamó y me dice, oye, ¿por qué no te vienes a entrenar al juvenil de aquí y tal? Y así hacer las prácticas y tal. No, tío, que yo estoy con la música, que no quiero. Me saco la titulación y ya veré, que no sé qué. Bueno, vente un día. Fui un día ahí en pretemporada, preparé una sesión de entrenamiento. Y cogí al equipo y ya.
¿Te gustó?
Para adelante. Y bueno, la verdad que fueron 2 años muy buenos. Mientras me sacaba la titulación, el primer año ascendimos de preferente autonómica. Y el segundo año ya jugando contra el Madrid. Y el segundo año hicimos un año bastante bueno también. Y tenía, la verdad, que buena generación allí. Lo disfruté mucho, aprendí, porque no tenía ni idea de entrenar. Claro. Ni idea. O sea, además del primer año lo hacía yo todo. Era primer entrenador, segundo entrenador, delegado, recoge pelotas. Un jugador mío se lesionaba y salía yo a atenderle. ¿Sabes? Es increíble. Claro. Empezando desde abajo, joder, sí, como sí, tiene sí, que sí, ser. Sí, así aprovechaba
para... El fútbol de barro, de verdad.
Así aprovechaba para darle órdenes. Cabrón, este más uno contra uno y tal. Y ahí me llaman el Madrid para... Después del segundo año me llaman de la cantera del Madrid para incorporarme ahí.
Pero bueno. Vamos a hacer ya la última parte.
Venga, sí.
Cuéntanos un poco tus dos proyectos.
Eso es.
Sí.
Muchas gracias por esto, que es espectacular. Por cierto... yo compré las entradas para el WeThink pensando que era este año.
Ah, ¿eres de los que fuiste?
Sí.
¿Fuiste ahí?
No.
Hubo gente que...
No. Y luego me explico por qué.
Me escribieron por redes algunos diciendo, oye, hemos sido, tío, nos debes un regalo porque hemos sido este año.
Pero es que hay gente, equipo de equipo igual.
Pues yo era uno de esos. El próximo 7 de marzo, ¿no? De 2025.
Sí, ahí estaremos en Madrid.
Ahí nos veremos. Ahí te veré. ¿Y también tu proyecto?
Sí, mira, pues, joder, fíjate que con Pit Noise, cuando yo me puse a entrenar, estuvimos 6 años pues, sin tocar, desaparecidos, y cuando yo me despiden del Madrid, pues obviamente me cambia la vida, porque yo estaba focalizado 24/7 en eso, en ser entrenador. Uh-huh. Y se abre la posibilidad de volver a tocar, ¿no? Y bueno, pues... convenciendo un poco a Pablo y a Polo, porque al principio estaban un poco reticentes, porque me pasaron la factura de yo unilateralmente haberme ido. Pues cuando hicimos los primeros conciertos, como fueron la hostia, fueron apoteósicos, pues claro, dijimos, hay que volver. O sea, que el grupo ha vuelto más fuerte que nunca. O sea, que ha sido increíble, ¿no? Mm. Lo que ha pasado con las canciones que se han quedado. Nunca sabes. ¿No sabes por qué? No, porque no éramos nada cero activos en redes. Llevamos 12 años sin compañía discográfica, siendo nuestra propia compañía. O sea que somos totalmente independientes. Y fíjate que el grupo ha vuelto y estamos en nuestro mejor momento. Vamos a hacer la mejor gira. Empezamos en mayo, acabaremos el 20 aniversario en el Within en marzo, pero sacamos disco justo en abril, nuevo, o sea que vamos a tope. Y esto, que es un proyecto, es una banda que... Yo hace muchos años que empecé a tener, obviamente, evolucionas como músico, como persona también. No es lo mismo, empecé Pinoys con 20 y pocos, ahora tengo 47, es normal que tus inquietudes como creador pues cambien. Y hace mucho tiempo que empecé a tener ideas e intereses diferentes, ¿no? Entonces lo fui moldeando poco a poco y pues mira, nos hemos lanzado también. Este es mi nuevo proyecto, se llama Chicle y es una música diferente. Obviamente no tendría sentido hacer algo parecido a Pinoys. Y bueno, pues muy guay, con ilusión. Fíjate que yo siempre afronto las cosas con mucha ilusión. Esto toca picar piedra desde abajo otra vez, pero ya te digo que persistiremos, que la gente lo escuche, porque está feo que lo diga yo, pero está de puta madre, mola mucho.
Pues aquí os animamos.
Está muy guay.
Antes de hacer la última pregunta, yo darte las gracias por venir.
Ha sido un placer, chicos.
La enhorabuena. Al final, lo que está claro es que en lo que te metes, te sale bien.
Bueno, no diría tanto. Hay muchos reveses. Yo pienso que todos tenemos nuestras batallas y lo que hay que hacer es reaccionar ante los reveses y persistir. O sea, es que es así. Yo no lo considero así. Es que la gente tiene la percepción, este tío hace esto y lo hace bien. No,
no, no, bro.
O sea, y también todo tiene una preparación. Quiero decir, yo ahora comento el fútbol y para...
Pero no dura nada.
Yo llevo 10 años o más, no, 13, desde 2008. Pues fíjate, imagínate, 16 años trabajando en los medios. Claro. Para llegar donde estás ahora. También la preparación de entrenador pues ha ayudado a todos. O sea, que nadie regala nada y que todo tiene una preparación y que, bueno, que hay que prepararse y luego que, claro, tener también algo de fortuna, por supuesto. Nada, que no tuve en el fútbol, por ejemplo.
Efectivamente.
Nada de lo bueno que me pase compensará la mierda que me comí con la rodilla. O sea, que, hombre, digamos que no estamos igual. No,
te está abriendo poco a poco.
Si me toca el Euromillón, a lo mejor un bote de esos gordos se empieza a equilibrar.
Nada, darte las gracias. Álvaro, de verdad, ha sido un placer conocer un poco tu historia más en detalle, porque la verdad que a mí me parece espectacular y que la gente lo conozca, que son situaciones muy duras. Has tocado la élite, pero también te has llevado unos varapalos importantes. Sí, entonces, sí. Bueno, es de admirar. Y nada, la pregunta que hacemos al final. ¿Sí? ¿Quién te gustaría que viniese a pasar un rato con lo que hemos tenido contigo? Contase sus anécdotas y su historia.
Pues espero que cuente anécdotas reales, que se moje. Nacho Jara, Julián Ignacio Jara García, compañero mío de la pensión y de la cantera del Real Madrid, que ha pasado por un montón de equipos míticos, pero quizá no en sus mejores momentos, o sea, en Las Palmas, el Granada, el Huesca y tal. Un mítico de la Segunda B y Segunda A también, y ahora trabaja con Dani Martín, por ejemplo, en el mundo de la música. Es una rockstar sin ser una rockstar. Entonces tiene mucho muy bueno que contar, es un cachondo, yo os lo recomendaría encarecidamente.
Invitación lanzada.
Seguro que con la ayuda de Álvaro podemos conseguirlo.
Sí, yo le lío.
Perdonad que interrumpamos el capítulo, pero os queríamos pedir que nos hagáis el favor de suscribiros, que muchos de vosotros vemos por las estadísticas que no estáis suscritos, y nos ayudaría mucho, mucho que os suscribáis. ¿Vale?
Eso es, que yo creo que no cuesta nada y para nosotros es de gran ayuda. Así que animaros.
Os dejamos con el capítulo.
Y bueno, nada, darte las gracias de verdad.
Mil gracias.
Ha sido un placer y esperemos que hayas estado a gusto.
Sin duda.
Adiós.